Bueno, don Guillermo, pues bienvenido. Usted ya es como el señor Gil Lázaro, muy veterano en esta plaza. Lleva en la
ocurre
política...
que a diferencia del señor Gil Lázaro hay una diferencia importante, así que hay una diferencia. Sí.
Sí, ¿cuál es la diferencia así esencial?
La edad entre el señor Gil Lázaro y la mía.
Bueno, bueno, de edad, yo le voy a dar un consejo.
Pero usted sabe que esto se cura con la edad también, con el paso del tiempo. Así que
bueno,
no,
fíjese, yo, claro. Eso lo decía yo a Luis del Olmo hace tiempo.
Federico.
Sí.
Yo le daría un consejo al señor Mariscal. No, es de las únicas cosas que no hay que presumir nunca, es de la edad. Porque cada no, año uno pierde un argumento más para presumir.
Eso es verdad.
No, también. No, si lo hacía al revés. Si estaba precisamente siendo cauto en esa cuestión, claro. Creo. Pero bueno. Vamos a solo déjeme hacer una pausita y le pregunto por esa cuestión. No, me dicen que no, que podemos directamente preguntar. La cuestión de fondo. En los planes que ha presentado Casado, cuando se refiere a esto del, no sé, es que no sé cómo llamarlo, de la reconstrucción, del el comité este, el soviet, para no sé qué, donde está un sujeto, que es el hombre fuerte en estos momentos de la izquierda con Pablo Iglesias, que es el señor de Francisco. O sea, ¿cómo es posible que estén ahí ustedes infrarrepresentados, que hayan tragado con estar infrarrepresentados, porque tiene una representación que es más o menos como la cuarta parte, no sé si fue la ABC donde lo leí, que estaban, bueno, es que es casi ridícula, tienen menos, tienen la cuarta parte de representación de Teruel Alpiste. O sea, es una cosa, pero ¿cómo entran en esas trampas?
Mire, don Federico, que el mayor disolvente, el disolvente más potente contra derechos fundamentales es el comunismo, pues no se lo voy a explicar a quien recientemente ha publicado 716 páginas explicándolo. Es que yo no, a usted no le voy a explicar efectivamente lo desastroso que es para los derechos fundamentales el comunismo y, en este caso, lo que supone para nosotros tener sentado en la mesa de esta comisión al secretario general del Partido Comunista y, además, conociendo las últimas declaraciones que ha venido realizando, ¿no? Por tanto, eso es así. Pero no es verdad que estemos infrarrepresentados en la medida en la que nosotros hemos conseguido que nuestra presencia y nuestras intervenciones y los comparecientes que podamos llevar a esta comisión sean proporcionales a nuestro peso en el hemiciclo. Por tanto, eso lo hemos logrado salvar. Además, hemos conseguido que esta comisión sea transparente, y me explico. Es decir, la intención del Partido Socialista y de Unidas Podemos era que la comisión se dividiese en grupos de trabajo y que los diferentes comparecientes y los trabajos que ahí se realizasen pues fuesen a puerta cerrada. Y a nosotros nos parecía que eso era impresentable. La transparencia es una de las bases fundamentales de la democracia y, por tanto, a partir de ahora todas esas reuniones serán conocidas y los españoles podrán conocer las propuestas de unos y de otros. Sí me permitiría decirle que nosotros ahora mismo tenemos tres combates o tres luchas fundamentales. En primer lugar, quizá la más importante, luchar por la búsqueda de la verdad, ¿no? Tenemos un gobierno que esconde datos, que realiza contratos cuanto menos extraños, que provee de mascarillas falsas. Creo que la verdad debe volver a ser, y esto es extraño que se diga ahora mismo en el siglo XXI, pero es la verdad el elemento fundamental de la actividad política. En segundo lugar, la asunción de responsabilidades. Más que evidente que el gobierno de Sánchez trata de que todo el mundo sea responsable, incluso individuo, hasta los niños han hablado de ello. Todo el mundo es responsable para evitar que el señor Sánchez sea culpable de algo. Esa transferencia de responsabilidad nos parece lamentable. Y en tercer lugar, está intentando que medidas que son coyunturales y que hemos podido llegar a apoyar en un momento determinado, fundamentalmente en el área económica, se conviertan en estructurales. ¿Por qué? Pues porque forma parte del proyecto político de Unidas Podemos, que es convertir a la sociedad en una sociedad dependiente. Por eso es tan importante el plan que Pablo Casado presentó el martes, un plan de recuperación nacional, ¿no?, que tiene tres ámbitos, el sanitario, el jurídico y el económico, que es a lo que antes se refería el señor Manso.
Bueno, entramos en materia. Ya que ha citado el señor Manso, para que no se diga que abuso de mis poderes, como el cardenal Cisneros, qué momento de la historia de España en que van los chulos, que ya hace como el marqués de Galapagar.
En Orán, ¿no?
Sí, van ahora a decirle, no, cuando le dicen a Cisneros, él cuando muere el emperador se tiene que hacer, cuando muere el rey Fernando se tiene que hacer cargo del reino mientras llega entonces, y murió además en el tránsito. Qué lealtad la de aquellos clérigos, qué conmovedor, que aquellos clérigos que eran españoles. Es una cosa conmovedora.
Tengo usted cuidado porque las comparaciones son odiosas.
No, lo hago aposta precisamente para que se note la comparación. Pero le van los marqueses de Galapagar de la época y querían hacerse pues con el pastel, pues uno querría quedarse con los impuestos, en fin, estas cosas medievales. Y Cisneros dicen que por sus narices. Y entonces se dice uno, ¿y cuáles son sus poderes? Y entonces levanta el visillo, porque como ya sabía lo que iba a pasar, levanta el visillo y tenía 7 cañones apuntando a la ventana donde estaban él con los nobles. Dijo, esos son mis poderes. Oye, lo entendieron de inmediato y no volvieron a enredar. Bueno, pues este es el problema de los poderes. El problema de los poderes en España es que los tiene todos un gobierno que quiere cargarse esos poderes. Y hemos llegado a una situación tan terrible que ya, la verdad, no sabe uno si tener observatorios en el enemigo o sencillamente replegarse las trincheras y prepararse. Lo digo porque la participación institucional con unos trileros es como jugar al fútbol con alguien que juega con el balón con la mano. O sea, es que yo creo que ustedes, que además son formales, respetan el Estado de Derecho, están jugando con alguien que da patadas. Entonces, claro, lo van a tener muy difícil. Fíjese el lavado de las FARC. O sea, es que es una cosa tremenda.
Primero, nosotros le debemos a los españoles representarlos y intentar evitar que el proyecto político de estos diputados y de estas fuerzas políticas sea el que triunfe, ¿no? Fíjese que, no sé quién lo decía antes en la tertulia, pero nos encontramos ante una auténtica declaración de principio reciente, incluso de la ministra de Trabajo, que se enorgullecía del número de personas que cobran el paro en nuestro país.
Claro, lo que decía usted antes, porque es su programa político.
Y este es el nivel que tenemos delante de nosotros, ¿no? Y por tanto, nosotros, lo que vamos a intentar es presentar una alternativa. Por ese motivo, ya digo, desde el martes hay una alternativa sobre la mesa, un plan B, que demuestra que nuestro país tiene un liderazgo que puede cambiar el actual, que a nuestro juicio es el más deleterio de la historia de la democracia.
Bueno, a ver, Joaquín y Vieito, o Vieito y Joaquín, como queráis.
Pues, si me permite, señor director, buenos días, señor Mariscal. Vamos a ver, ayer la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, sugirió que había encontrado disposición en el Partido Popular para negociar la prórroga del estado de alarma. Es decir, a pesar de que Pablo Casado fue muy claro en ese sentido. Bueno, como este paquete de medidas, este plan B, esta alternativa que ha presentado el Partido Popular y a la que usted aludía ahora, tiene una vocación de pacto, ¿no? Al menos en el aspecto sanitario, el Pacto Cajal, y en otros aspectos es muy razonable. Yo no sé si eso es así o no. Es decir, si efectivamente, como dice Carmen Calvo, el Partido Popular estaría en disposición de negociar la prórroga del estado de alarma a cambio de sacar adelante algunas de las propuestas de ese plan B o de esa alternativa.
Yo creo que todo lo que tiene que ver con garantizar la vida y la lucha por la salud pública siempre tendrá al Partido Popular como principal interlocutor. Allí donde estamos gobernando, en las comunidades autónomas donde ejercemos por labores de gobierno, estamos demostrando que sabemos hacerlo. Es decir, el milagro de IFEMA y el trabajo que se ha desarrollado en Madrid es fruto del esfuerzo de mis compañeros de partido de la Comunidad Autónoma de Madrid. Por tanto, en fin, bueno, y por supuesto los sanitarios que han participado, por supuesto, al principio. Eso es lo principal, ¿no? Ahora bien, ¿usted cree que yo puedo creer en las afirmaciones de la señora Calvo después de escuchar las respuestas que le di ayer a mi portavoz, a Cayetana Álvarez de Toledo? Pues mire, no me resulta creíble, en absoluto. No creo que tengan ninguna voluntad en estos momentos de llegar a acuerdos con nosotros, porque en ningún momento de toda esta crisis han tenido a bien ni escuchar al Partido Popular ni reflejar ninguna de nuestras propuestas.
Pero eso no contesta a lo que le ha planteado, me parece, el señor.
Desde luego, al menos no de forma concluyente. Pues yo en esto coincido, entiendo perfectamente que no le parezca creíble. Hay múltiples razones además de las que has puesto. No sé. Claro, si puede ser un poco más concluyente, seguro que se lo agradeceríamos.
Pues yo creo que al haber presentado un plan B y después de haber escuchado al presidente del partido, nuestra posición es clara y diáfana, ¿no? Nosotros no volveremos a apoyar una prórroga de estado de alarma. Esto es, ya lo ha dicho el presidente de mi partido y, por tanto, yo creo que es suficientemente claro. Ha sido suficientemente claro.
Sí, señor Mariscal, a mí me parece muy bien que la comisión esté en el Congreso de los Diputados, pero creo que no me parecen muy idóneas las personas que la forman, no en general, pero quiero decir, la trayectoria de Patxi López no es una trayectoria como, y fíjese, no estoy hablando de su sectarismo ni el del vicepresidente, sino la cualificación que puede tener, pues, por ejemplo, quien preside la misma comisión en Italia, que es un hombre de un perfil más económico y empresarial, porque de eso vamos a hablar. Una vez que además el PSOE ha orillado las cuestiones como las libertades públicas, etcétera. ¿Están, por tanto, ustedes preparados para, en un momento determinado, viendo el perfil de los que están ahí, sus trayectorias, a levantarse en cualquier momento y plantar esa comisión? Porque yo creo que es la vocación que debería tener el Partido Popular, es en un momento determinado levantarse y no seguir legitimando esa comisión que ha nacido como una trampa. Para mí es una trampa.
Mire, ¿quién es el presidente de la comisión? Habrá que preguntarle al Partido Socialista por qué. ¿Patxi López? Y si no tiene una persona de mayor capacidad o enjundia para afrontar esta situación. Nosotros, creo, excluyendo a mí, por supuesto, creo que tenemos un plantel de miembros de la delegación del Partido Popular con experiencia. Hay exministras, hay exsecretarios de Estado, hay exalcaldesas, es decir, con personas que han demostrado con su gestión que somos capaces de afrontar esta situación, que después de una grave crisis sanitaria está viniendo o puede venir, si no se remedia, una grave crisis económica. Así que nosotros sí tenemos ese plantel. Ahora, decirle a usted, señor Rubido, ahora que estamos planteándonos levantarnos de una comisión, cuando esta comisión es fruto del esfuerzo que el presidente Casado ha hecho para sacar de la Moncloa, donde quería que Sánchez celebrase esta reunión, es decir, hurtarle, quitarle a los españoles la transparencia que supone que se haga en el Congreso de los Diputados, donde todos estamos representados, sería irresponsable, a mi juicio, en estos momentos, ¿no? Nosotros vamos a esperar que esta comisión empiece a andar, lo hizo ayer, y hoy tenemos otra reunión, y yo creo que próximas semanas pues tendremos una visión real de cuáles son las intenciones de unos y de otros. Desde luego las nuestras quedan plasmadas en ese plan sanitario, económico y jurídico que el martes presentó Pablo Casado, y que son medidas ambiciosas y desde luego pues garantizarían ese desarrollo económico que permitiría volver a los españoles al día 14 de marzo, esa normalidad,
sí,
que acabó ese día.
Dos precisiones, si me permite. No es que vayamos a una crisis económica. Estamos ya en una crisis económica.
Exactamente.
El deterioro de la economía española ya es una realidad. Es decir, correcto, no vamos a ella, estamos en ella. Y dos, cuando usted hablaba de la ministra de Trabajo que alardeaba de pagar 5.000 y pico millones, no, eso es muy comunista. Se dice que se pagan, pero en realidad hay muchísima gente que no ha cobrado un duro.
Bueno, de hecho han cerrado
miles de trabajadores en España que están en ERTE y que en sus cuentas no ha entrado ni un euro.
Efectivamente, mire, y que se hurta a los españoles ese dinero que está viniendo de la Unión Europea y que se destina a gastos que probablemente son superfluos. Yo evidentemente le estoy de acuerdo con usted, señor Rubido, pero si un responsable político no traslada optimismo a la ciudadanía, ¿quién tiene que hacerlo? O sea, yo creo que tenemos que ser, en fin, yo lo soy. Yo creo que nuestro proyecto económico puede devolver el crecimiento económico, y lo hemos hecho. No sería la primera vez, lo hizo en el año 96 el presidente Aznar y luego en el 2011 de Rajoy. O sea, nosotros estamos en condiciones de ofrecerles y de ofrecer futuro, y no nos van a faltar ganas para ello, los españoles.
Bueno, pues, en fin, como aquí vamos a estar no en el vaso lleno medio vacío, sino en lo que todos sabemos, pues muchísimas gracias. Yo creo que es la primera vez que nos entrevistamos, ¿no, señor Mariscal?
Sí, la verdad que sí. Espero que no sea la última, ¿sabe usted?
No, hombre, por favor. Además está usted al lado de Cayetán Álvarez de Toledo.
Sí, gracias a usted. Soy su secretario general.
Por eso, y, es sí, que es eso tiene que valer, porque tal y como es Cayetana, si no, en fin.
Mire, yo con Cayetán Álvarez de Toledo y con el caso del presidente, pues imagínese lo responsable que debo sentirme de las obligaciones que tiene mi cargo ahora mismo, claro.
La verdad es que ayer Cayetana estuvo francamente bien.
Sí, sí, fue una reentrée de Cayetana.
Fue espectacular.
Era apabullante.
El problema de las preguntas de la señora Álvarez Toledo es que no encuentra nunca respuesta. Yo no sé si porque no la entienden, porque no hay el conocimiento suficiente para poder responder de manera inteligente.
Ayer, por el rictus,
incapaz de responderla, ¿no?
Por el rictus yo creo que lo entendió, ¿eh?
Sí, además, además es importante hacer las preguntas pertinentes y que quede tan claro como quedó ayer que son las pertinentes. Toda esa alusión a lo que ocurrió en febrero, yo creo que a quien lo vio le quedó bastante claro.
Ahora, hace falta ser pardilla para contestar. Es que Carmen Calvo es tan limitada, como dijo bien Cayetana. Dice, hubo 6 reuniones y tenía Cayetana preparada la lista de las 6 reuniones y no existían. O sea, agenda de ella. Es que son
Federico,
tan malos.
Pero tuvo tiempo de hacer otras cosas. Si usted escuchó la pregunta...
Sí, lo escuché. No, había hecho de todo excepto eso.
Pudo ir a una presentación de una película, a presentarle una conferencia a Adriana Lastra, pero no a reunir un comité que para nosotros y para todos los españoles es fundamental.
Y, si hubieran tomado una cosa temible también, que era una especie de obras completas o escogidas de una dirigente del Partido Socialista. Eso probablemente lo va a prohibir la Unión Europea pronto como motivo de contagio. Porque, claro, imagino lo que puede ser, teniendo a Lastra y a esta gente como referentes, lo que pueden ser las obras escogidas de esa criatura. En fin,
yo le recomendaría que analizasen todas las preguntas que tanto Cayetana Álvarez Toledo como Pablo Casado han venido realizando en esta crisis, porque son un cronograma claro de las incapacidades e incompetencias que este gobierno ha venido teniendo, desgraciadamente, para todos los españoles.
Pues muchas gracias.